Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta
Todas las voces cuentan.
Un programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones sobre temas relevantes en la sociedad de Jalisco y Nayarit. Escucha a los actores políticos, sociedad civil y académicos en
Todas las voces cuentan.
Todas las voces cuentan con Susana Carreño. Comenzamos.
Amigos del auditorio, ¿cómo están? Muy buenos días. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa, como todas las mañanas, hoy aquí en Todas las Voces Cuentan. Lunes, miércoles y viernes tenemos este espacio. Y hoy me produce muchas cosas este programa que les quiero compartir hoy, porque se trata de hablar de un joven que conocí hace más de 15 años, como 18. Estoy hablando de Marco Nazaret. Marco Nazaret, un joven deportista, un joven muy dinámico, muy solidario, un chico que tenía un carisma muy particular. Yo creo que quienes lo conocimos y quienes tuvimos la oportunidad de platicar con él, de sentirlo, pues nunca lo vamos a olvidar. Y precisamente para hablar de él, tenemos nada más y nada menos que a su mamá, a Livier Nazaret. Livier, ¿cómo estás?
Susana, mucho, felicidad, muy contenta porque estoy contigo, Susana, después de tanto tiempo de estar juntas en la radio, ¿te acuerdas?
Así es.
Estoy, la verdad, muy
¿cuántas
feliz.
¿Cuántas cosas vivimos, verdad?
Muy contenta, feliz de estar contigo nuevamente.
Te deberías de venir aquí los martes por ahí, miércoles. Hoy tenemos un programa de Vallarta nos une. Le voy a decir a Edith Sarasúa para que vengas y comentes. ¿Estás ahorita en radio?
Sí, estoy en radio. Estoy en Radio Malecón. Ajá. En Radio Malecón 88.7, los sábados, de 9 a 10.
Los sábados.
Ahí
muy
estoy.
Bien. Pues Livier tiene una amplia trayectoria, primero como locutora, como conductora. Posteriormente estudia psicología, hace alguna especialidad en tanatología.
Sí.
Y bueno, vamos a hablar un poco de ella y luego de su hijo, de Marco Nazaret. Livier está casada con Marco Antonio Nazaret, conocemos todos por El Mago,
pero
que también es locutor, que le enviamos saludos. ¿Y por qué es un mago? Un buen mago. Y así lo conocimos como mago, como locutor. Y es ahí donde mis hijos, que siempre querían ver cómo le hacían a la magia, y estaban con tus niños, y de pronto ustedes iban a Cabo Corrientes, y mis hijos, queremos ir a ver cómo que el mago y que esto, porque yo andaba con mis hijos también. Y entonces ahí conozco a tus hijos, a los tres, pero en particular hice como amistad, como clic con Marco, con el tejano. Él ya pintaba lo que quería hacer porque siempre dijo que quería boxear, ¿no? De hecho, háblanos un poco de él. Antes de irnos con la historia de tu hijo, quisiera que me dijeras qué representa para ti, porque primero como locutora, luego como psicóloga, y para superar todo lo que nos va a contar ahora, que hace esta como especialidad en tanatología, que la tanatología es...
Sí, es una ciencia que te ayuda a procesar el duelo.
La muerte.
De la mejor manera, Susana.
Y pues solamente así se entiende que tú hayas, si no superado, por lo menos aminorado o entendido la muerte de un hijo. Porque cuando la muerte de un hijo a lo mejor es por una enfermedad, te preparas. porque dices, está enfermo, me están dando este diagnóstico, y poco a poco te vas preparando, aunque nunca esté uno preparado para la muerte de un hijo. Pero cuando la muerte se da de la forma en que lo vivimos, y le vamos a contar toda la historia, vamos a empezar con Marco desde chiquito, para concluir con el libro que ha escrito Livier, su mamá, sobre la vida de su hijo, sobre su trayectoria y el lamentable fallecimiento. Yo los invito a que escuchemos, a que pongamos mucha atención. Por eso cuando tenemos a nuestros hijos, la verdad es que tenemos que aprovechar para abrazarlos, para besarlos, para decirles cuánto los queremos. Incluso a nuestros amigos, a nuestros seres queridos, de abrazarlos, de quererlos, porque de pronto se van y dice uno, ya no le di el último abrazo, ya no le di el último beso, etcétera. Y vamos a empezar esta mañana, aquí en Todas las Voces Cuentan, a hablar de este joven que nos robó el corazón en su época a todos los vallartenses. Habrá mucha gente que no lo conozcan, que no sepan de él, pero para la gente que tuvimos la oportunidad de conocerlo, para quienes tuvimos la oportunidad de vivir toda esa época, es que está Livier aquí, y qué mejor forma de recordar a Marco que hablando de él, que decirle que lo queremos, que lo vamos a querer siempre, y que son de esas almas que sentimos presente, que sentimos siempre, que ahí está, con algún recuerdo, con algo, es un alma que ahí está. Y hoy vamos a hablar de él, va a hablar su mamá, y empezamos, si te parece, Livier, a que nos hables. Tú tienes tres hijos varones, los tres tienen su encanto, los tres tienen, porque más adelante hablaré de otro de tus hijos que conocí ahora con la Casa Violeta, que él ayuda a una persona con discapacidad. Ellos son fuertes de por sí, los hijos de Livier. Nada más que no recuerdo ahorita el nombre de él. A una chica que la estaban ayudando aquí en el CUC para arreglarle su casa y todo, él la llevaba a cosas de rehabilitación. La cargaba. O sea, él, órale, aquí la cargo, la pongo en la camioneta y me la llevo.
Es Alan.
Alan. Ah, sí, también. Y es ahí donde te das cuenta también de cómo los has ido formando, el espíritu que ellos tienen de servicio, de ser lindos niños, de ser buenos, y así como ese carisma especial, ese encanto de Marco. Pero bueno, vamos a empezar. ¿Cuándo nace Marco?
Marco, Susana, nace un 12 de abril de 1985. Un mes hermoso para mí. Pero fíjate que hay algo bien, bien significativo cuando Marco nace, porque él nace y se queda en el hospital en observación 3 días. Entonces yo salgo del hospital, Susana, devastada, porque Marco se quedó ahí. Entonces imagínate, me dice el médico, usted nada más va a venir todos los días.
¿Era tu primer hijo?
Es mi primer hijo, sí. Marco es el primogénito, y si usted va a venir nada más todos los días a amamantarlo, porque el niño va a quedarse en observación.
¿Por qué?
Porque haz de cuenta que ya ves que nacen así como amarillitos, o no sé.
Ah, sí, la cuestión de las bilirrubinas,
sí,
¿no?
Ándale, algo
los
así.
Los meten a la incubadora.
Sí, exactamente, Marco quedó en la incubadora, pero pues no era nada muy grave, pero de todos modos para mí lo más grave era que yo
que
salí.
Que no te lo entregaron.
Pues sí, que no me lo entregaron, Susana.
Pues te pasó lo mismo, a mí me pasó lo mismo, mi hijo Jesús nació el 8 de abril y no me lo pudieron entregar porque pesó 1 kilo 200 gramos. Entonces salir del hospital y que me entreguen a mi hijo, me lo entregaron el 30 de abril, el día del niño, pero bueno.
¿Qué se siente? Tú me comprendes.
Sí, por eso ahorita que te estoy escuchando vino a mi mente eso. Ajá. Entonces, el 12 de abril dejas a tu hijo ahí.
Sí.
¿Y a los cuántos días te lo entregan?
A los tres días. Nada más duró 3 días, pero yo llego a la casa devastada, abatida. Y bueno, yo ahí, ahorita que estás comentando acerca del libro, cuento qué sucede cuando yo llego a casa, que algo sublime me sucede. Y ahí en el libro yo cuento esa parte de esa historia. A los 3 días, al siguiente día, pues voy a amamantar a mi hijo, al segundo y al tercer día ya me lo entregan para, pues, según yo, no separarme nunca más de mi hijo, pero pues qué iba a saber Susana
lo que iba a pasar. Y bueno, entonces ya está en casa, empieza a desarrollarse sus primeros pasos, sus primeros cumpleaños y vamos a irnos, si no tienes alguna otra anécdota de esa etapa de bebé a la infancia, a cuando entra a la escuela.
Tengo muchas.
Adelante.
Tengo muchas, te voy a comentar alguna de ellas que está dentro del libro, porque la vida de Marco es simpática, es agradable, porque era un niño vivaracho, era un niño con bastante luz.
Sí. Todo muy el tiempo, dinámico.
Sí, dinámico, pues tú lo conociste, Susana. Sí. Pero su padre era su adoración, ¿eh? Su padre, olvídate, a mí me amaba, me quería mucho, pero su padre, de hecho, se las ingeniaba muchas veces para salir con su papá a la calle cuando Marco se iba. Teníamos negocios en ese tiempo, entonces se iba con su padre antes de ir a la escuela, pues él se las ingeniaba para irse con él. Lloraba y hacía sus berrinchillos y él anda chiquitito, él iba con su padre, él le gustaba andar con él. Entonces, siempre que se encontraban amigos o conocidos de mi esposo, les preguntaba, ¿y tu papá? Yo no sé qué misterio, qué conexión tenía Marco con el papá, tanto terrenal, con el padre espiritual, con el poder superior, porque siempre les preguntaba, ¿y tu papá? Y entonces los señores le decían, ah, Marquitos, pues mi papá ya está en el cielo. Y como que se acongojaba, pero cuando le decían, mi papá está en su casa, y se alegraba, entonces les saludaba, les daba la mano. Era muy saludador Marquitos, era un niño muy agradable, muy simpático, siempre entablaba conversación y es lo que nos agradaba.
Y les vamos a compartir, amigos del auditorio, porque hay un video en la red, pero se la vamos a compartir a través de las redes sociales, donde estamos viendo justamente a Marquito, como dices, de bebé, con esa sonrisa,
sí,
con ese carisma, desde bebé,
sí.
Él era carismático.
Sí.
Pero bueno, y luego...
No, pues Marco fue creciendo como todo un niño, feliz, contento. Nosotros, sus padres, procuramos darle lo mejor. Ahí está con Alan, con Giovanni, su tejanita.
Desde Oye, chiquito. A ver, cuéntame por qué le pusieron el tejano.
Mira, el tejano le pusieron el nombre porque... Si tú te fijas, nosotros tenemos, de hecho nos parecemos todos, nos parecemos en el tipo de ojos, los párpados medios caídos. Entonces, también ahí en el libro cuento la historia de quién le puso el nombre del tejano. Y
no por Texas.
No.
Sino por Texas de los ojos.
De los ojos, como que están caídos, dice, parecen ojos de tejabán. O sea, sí.
Y le dejaron
el Texas. De hecho, Susana, cuando pasó lo de Marcos, hablaron de el consulado de Texas, preguntando que si él era de Texas por el apodo del tejano. Y pues obvio que dijimos que no. Entonces ellos estaban preocupados por lo que había sucedido y nos hicieron una llamada del consulado de Texas y no. Pues no es de Texas, pero por eso le pusieron, por los párpados caíditos, todos tenemos esa,
¿así?
Mi esposo, yo no sé,
sí,
tenemos esta forma de los ojos.
Bueno, pues nos vamos a ir a la pausa, ya ahora sí sabemos por qué lo del tejano, el tejano Nazaret, porque sí gente que me dice, no, pues es que creo que era de Texas, y yo no, nació en Guadalajara.
Pero ¿y quién le puso el nombre?
¿Quién le puso el nombre? Así es, ¿y quién se lo puso?
¿Regreso? ¿De regreso?
¿Al regreso? Muy bien, manda pausa.
Vamos a ir una pausa comercial, ¿sí?
No, aquí
no. Ah,
no,
no hay comercial, ah, bueno.
No. Aquí ya ves, una pausa.
Avísame. Ay, Susana.
Porque todas las voces cuentan. Continuamos. Todas las voces cuentan. Continuamos.
Amigos del auditorio, esta mañana aquí en Todas las Voces Cuentan, me da mucho gusto que esté aquí en cabina una profesional de la locución, como lo es Libierna Zared. Y digo profesional en toda su extensión. Ya un día, y la vamos a invitar a que ya se viene el Día Mundial de la Radio. Uf, y tenemos muchas anécdotas para hablar de la radio, de cómo antes nos pedía nuestra licencia de locución para poder hacer uso del micrófono. Pero bueno, eso lo dejamos para después. Porque hoy estamos hablando del Tejano Nazaret. Ahora ya sabemos por qué a Marco le decían el Tejano. Y bueno, pues estábamos justamente en la edad de que él seguía a su papá. Háblanos un poco de Marco, pero ya cuando él empieza a dar las primeras muestras de que le gusta el deporte, de que le gusta el box, por ejemplo.
Lo que sucede, Susana, es que te voy a comentar un poquito acerca de cuando Marco y yo nos conocimos. A mí me mandan aquí a Puerto Vallarta.
O sea, tu esposo.
Sí, mi esposo. A mí me mandan a Puerto Vallarta en 1983, recién desempaquetadita de locución, con mi certificado, como lo mencionas ahorita, el certificado de locución por la SEP. Llego yo a Puerto Vallarta. Fui la primer locutora aquí en Puerto Vallarta porque no había mujeres, me mandan de Guadalajara para acá, de allá soy, y entonces aquí conozco a Marco. Marco Antonio estaba en Radio Paraíso y yo estaba en Estéreo Sol, a mí me mandan a Estéreo Sol, había dos estaciones en ese tiempo. Bueno, pues nos conocimos, convivimos, nos enamoramos, nos casamos y nos regresamos a Guadalajara. Salgo embarazada de Marquito y hasta los 15 años, Susana, regresamos nuevamente a Puerto Vallarta.
Sí.
Cuando Marcos tiene 15 años aquí en Puerto Vallarta, mi esposo decide meterlo al karate para alejarlo de los vicios y que estuviera ocupado, escuela, karate, etcétera. Pero donde Marco, en una ocasión, llega Maromero Páez y pide un sparring, Páez, ¿te acuerdas?
Ajá, sí.
Viene a Puerto Vallarta y pide un sparring, o sea, una persona que peleé con él en forma de, pues como él era muy chusco para pelear, pues Marcos era muy temerario y dice Marcos, yo. La verdad nadie quiso, pero Marcos levantó la mano y dijo, yo sí.
¿Qué edad tenía?
Marcos tendría ahí como unos 16 años, 17 más o menos. Y entonces hace el sparring con el Maromero Páez, jugarretas y todo, ya ves cómo era él. Y al final le levanta la mano y le da el gane. Y entonces Marcos ahí se enamora del box y cambia de karate, de Muay Thai al box. Ahí se enamora del box y empiezan las clases, los entrenamientos y empieza a hacer pues funciones de box así, locales aquí en Puerto Vallarta. Después se mete más en serio y pues se fija en él su entrenador, esta persona que en lo personal pues tiene también la historia en la vida de Marquito, Javier León. Es un y dizque entrenador, porque en lo personal vimos que nunca lo cuidó, nunca lo protegió, Susana, y es ahí donde él empieza a apoyar a Marco, a entrenarlo, él entraba a nuestra casa, Javier León, le abrimos las puertas de nuestro corazón, de la casa, sin embargo, pues desgraciadamente él no contribuyó igual a la amistad que nosotros le ofrecimos.
Pero él estuvo formando a Marco.
Él formó a Marco.
Y Marco de todas maneras tenía entrenamientos, o sea, aparte, ¿no?
Sí, él entrenaba aparte, pero en realidad el entrenador personal de Marco Antonio fue este señor.
Bueno, y luego, ¿cómo es? Nos estamos yendo rápido, tenemos 20 minutos más. Uh-huh. Pero para comentar, ¿en qué momento, tú dices, se iba a peleas? ¿En qué momento, cuál es la primer pelea? Amateur, como haya sido, ¿cuándo?
Sí,
¿qué edad tenía?
Tenía como 17, 18 años. Esa fue su primer pelea a esa edad.
¿En dónde?
Aquí en Puerto Vallarta peleó. ¿Sabes qué? Lo que sucede es que yo no estaba de acuerdo en que Marcos fuera boxeador.
Yo recuerdo que cuando él peleaba, tú ni veías la televisión, ni querías saber nada.
Nada, es que era algo para mí muy fuerte. Mira, claro, yo me quedaba en casa.
Estar viendo que le peguen a tu hijo, pues no.
Pero fíjate, cosa curiosa, yo me quedaba en casa a orar, a pedirle a Dios por el que iba a pelear con mi hijo y por mi hijo, porque pues no me gustaba ni que le pegara a alguien, ni que le pegaran a él. Pero de cualquier manera, Marco se empeñó en pelear, y bueno, pues quítale esa idea, pues no se le pudo quitar a mi hijo.
Oye, ¿y cómo llega? Nos estamos yendo antes de llegar a esta pelea que
fue la significativa.
Que fue la significativa, que ahorita hablamos de cómo es que se da la revancha, pero ¿cómo cuántas peleas, cuántos encuentros tuviste tú que sufrir y él disfrutar antes de que llegara la pelea con Omar Chávez, el hijo de Julio César Chávez? ¿Cuántas peleas hubo? ¿Cuánto tiempo antes Marco peleó en diferentes encuentros?
Pues mira, leí su currículum, fueron como unas 17 peleas, dos creo que perdió, y luego no sé, otras por decisión, pero fueron como unas 18 peleas más o menos.
De las cuales nada más dos pierde.
Dos pierde, sí.
Y el resto las gana.
Y el resto las gana, porque...
Estamos hablando de 18, 16 sí. peleas, pero ahora vamos con este encuentro que él tiene. No sé si nos quieras comentar de alguno de esos 16 peleas, alguna, aparte de la de Omar, que ahorita vamos a hablar de ella, haya significado algo para ti, haya significado algo para él. Desde luego su padre siempre estaba presente, ¿no?
Marco sí, él, yo le decía, mira, si le gusta el box, por favor te pido, porque en estos casos el padre es el que se hace presente, acompáñalo, no lo sueltes. Yo estoy tras bambalinas, yo oro por él, pero tú acompáñalo para que él también sienta que estamos apoyándolo. Pero claro, pues obvio que el corazón de la madre es totalmente diferente, pero tú acompáñalo, por favor. Y Marco siempre estuvo con él, ayudándolo.
Oye, y tu esposo Marco, o sea, ¿siempre lo acompañó, siempre lo estuvo protegiendo, siempre estuvo al cuidado de él?
Sí, siempre. Marco, mi esposo, un excelente padre. Le mando un cordial saludo a mi marido, porque la verdad, un gran hombre. Él, como padre, mis respetos. Marido, pues no se diga, aquí estoy yo presente para decirlo.
Oye, ¿y tus otros dos hijos, qué hacían cuando veían a su hermano en el box? ¿También les llamaba la atención o decían, no, yo el box no?
Les llamaba la atención, pero no tanto, porque estaban más chicos, son más chicos. Sin embargo, te voy a decir algo, admiraron mucho a su hermano cuando él pelea en Juriquilla, Querétaro, por primera vez con Omar Chávez. Sí. El Alan empezó a respetarlo, a admirarlo más. De hecho, mis hijos no se pelean, mis hijos nunca hay discusión en ellos, o sea, se les enseñó eso. Pero cuando Alan vea, ya ves que se transmitió vía televisión.
Sí, no, todos estábamos aquí en
Vallarta. Tú me hablaste por teléfono esa vez en Juriquilla, Querétaro, así que fue es. En el 2008 cuando peleó con el Omar Chávez.
Que le gana, Marco. Todos saltábamos de sí. gusto. Yo me acuerdo, te voy a decir en dónde yo vi la pelea, porque ese día mis hijos me dijeron, mamá, va a pelear Marco. El Tejano, va a pelear y queremos verlo y que no sé qué, pero vamos por unos tacos. Entonces yo me quedé en la casa y mis hijos fueron a los tacos ahí en la Versalles, pero el señor de la taquería tenía ahí la televisión sí. viendo la pelea. Sí. Entonces me hablé y me dice, nos vamos a quedar aquí porque vamos a ver a Marco, ¿no? Y fue como ya yo te hablé por teléfono. Sí. Y bueno, estábamos viendo la pelea y demás, y gana en una forma por demás limpia, profesional. Sí. Marco, el Tejano, le gana a Omar Chávez.
Le ganó.
Bueno, un júbilo. Incluso la misma gente que estaba en el encuentro, que muchos le irían a Omar, pero sí. la mayoría de la gente vio en el Tejano que un chavo sencillo, lindo, sin poses, carismático, y que llegó y demostró. Imagínese usted ganarle al hijo de la leyenda Julio César Chávez. ¿Cómo estaría el hijo? ¿Cómo estarían los entrenadores? ¿Y cómo estaba el padre, no? O sea, Julio César, el chico desde luego. ¿Por qué? Porque los hijos de Julio César Chávez fueron adiestrados a que les gustara el box porque al padre le gustaba. En el caso de Marco del Tejano, es algo que él ya traía, es un gusto que él despertó, no porque su padre o porque alguien lo indujera. Él solito, desde un principio, dijo, me gusta esto, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que fue una cosa que todos estábamos comentando aquí en Vallarta, todos, el gremio de los locutores, al siguiente día ganó el Tejano y todo mundo, imagínate, no estaban las redes sociales como ahora, pero todos estábamos muy contentos, hubo un júbilo ese día, mis hijos llegaron a casa, sus amigos, ganó el Tejano. Era una celebración aquí en Puerto Vallarta.
Pero le dan el gane a Omar.
Sí.
Le dieron el gane a Omar.
Pero todos sabíamos, exacto, que había ganado. Sí, sí, sí. Todos sabíamos que, sí, había ganado.
Cuando Omar se sube al ring, todo Juriquilla, Querétaro, que los estaban ahí, claro, en la pelea de box, ovacionaban a Omar. Pero cuando termina la pelea, todo Juriquilla ovacionó al Tejano.
Al Tejano, así es.
¿Te acuerdas? Y entonces ahí ya Marcos viene, pues sí, triste, desilusionado, pero no desesperanzado, o sea, él siguió avanzando, pero tenía que trabajar porque él pidió ayuda aquí a la Comisión de Box de Puerto Vallarta, pero le cierran las puertas.
Sí.
Le cierran las puertas porque la gente que está en comisión, estaba en comisión, en la Comisión de Box y de Lucha Libre aquí en Puerto Vallarta, pues yo digo que no están capacitados para llevar ese cargo. Es gente que ni practica el deporte, ni le interesa, ni le gusta, y nada más están ahí porque pues alguien
de parapeto.
Nada de parapeto.
Oye, fíjate, te voy a decir algo, porque ahorita que te contaba lo de Juriquilla y esto que me mencionas, en la mente de todos nosotros se quedó de que el Tejano ganó.
Claro, sí.
O sea, así hubieran dicho y le hayan levantado la mano a Omar, todo mundo y la gente de ahí de Juriquilla se dio cuenta y se oían los gritos y las voces, sí, del Tejano Nazaret. Uh-huh. Y para nosotros, él había ganado. Sí. Aunque no le levantaron la mano, ni mucho menos, pero todos dijimos, él ganó. Y el otro ganó y le levantaron la mano porque es hijo de...
Sí,
¿no?
Exacto, así es.
Así quedó eso en la historia aquí en Puerto Vallarta, en la cuestión del box también, un acto de injusticia, pero que cuando él llega aquí a Vallarta y que todo mundo lo celebra y demás, empiezan a preparar la revancha.
Así es. Sí, porque lo ridiculizó frente a un público y como se transmitió a nivel nacional, no sé si fue internacional, pero la de Juriquilla sé que sí fue nacional,
sí,
lo ridiculiza. Entonces, bueno, empiezan a preparar la revancha y es ahí donde el entrenador entra en acción porque hace mancuerna con los Chávez y entonces va y le avisa a Marco una semana antes. Una semana antes, cuando Omar...
Como
ya había...
para que no te prepares,
sí, exacto,
para que en muchas cosas. Sí. Miren, nos vamos a ir a la pausa y les voy a comentar algo porque las cosas se van dando de tal manera en la que muchos estamos inmersos en esa última pelea. Vamos a la pausa.
Todas las voces cuentan. Continuamos. Tu voz también cuenta. Comunícate con nosotros al 226-2233.
Amigos del auditorio, estamos conversando esta mañana en Todas las Voces Cuentan con Livier Nazaret. Mamá del Tejano Nazaret, ya nos dijo por qué le decían el Tejano a Marco, este boxeador que nos robó el corazón a todos y que hizo época aquí, ¿eh? Fíjense que, bueno, pues ya pasamos de que le dan el gane al hijo de Omar en una forma injusta totalmente, pero que toda la gente de Querétaro, la gente de aquí de Puerto Vallarta, de Jalisco, que conocía al Tejano y que sabíamos y que vimos la película y que igual, no por el cariño que sintiéramos por él, íbamos a decir, ay, no ganó. No. Ganó en buena lid, en forma honesta, y le dan el gane al hijo de Julio César. ¿Por ser hijo de quién es? Bueno, pasa el tiempo, se viene la revancha, y aquí estábamos, la revancha, y que se dé la revancha. Quiero decirles que hasta la fecha, yo veo a Julio César Chávez en algún canal y le cambio. No lo tolero. No lo tolero al tipo y mucho menos a sus hijos. Lo digo abiertamente, me provoca náuseas y por eso llevan la vida que llevan. Son como son, el padre y los hijos, porque no han llevado una vida sana, limpia, transparente. Y bueno, que un joven sano, transparente, jugando limpio, boxeando limpio, le haya ganado al hijo, eso no lo superaron ni lo han superado hasta la fecha. Pero nos vamos con la revancha. Esta revancha, ¿cómo es que se da lo de la revancha?
Lo de la revancha se da en que hablan con el entrenador de Marco Antonio y le dicen que pues que se viene la revancha, que se acepta. Dice, no, pero es que es una locura aceptar una semana antes, me hubieras dicho con tiempo. ¿Lo tomas o lo dejas, papá? Le dice su entrenador, Javier León en aquel entonces. ¿Lo tomas o lo dejas, papá? Es tu oportunidad. Pero Javier, no te preocupes, yo te preparo. Pero Javier tenía la costumbre de jugar con los sentimientos y las emociones de los boxeadores. Les daba una fecha y luego se las cambiaba para desestabilizarlos emocionalmente y psicológicamente. A Marco le dijo, la pelea va a ser en Atlanta, y se canceló. Luego va a ser en Ensenada. En Ensenada ya habían entrevistado a Omar Chávez y se cancela. Y después se la cambian a Puerto Vallarta.
Que eso fue para nosotros una gran noticia. Una gran noticia, porque dijimos, aquí va a ganar y aquí nosotros nos vamos a encargar de celebrar ese gusto. Muy lamentable. Las cosas se dieron de una forma, les voy a platicar. Llegan, imagínense, ellos, los promotores, ni sabían que Livier y yo éramos amigas. Quien iba a estrenar el centro de convenciones, por eso a mí no me gusta ir al centro de convenciones. ¿Quién iba a estrenar el centro de convenciones con un evento ahí? Era yo, Susana Carreño, que iba a invitar a muchos de los expositores de la región, porque te acuerdas que hacíamos lo de la Expo Regional,
sí, la Expo
en
Regional.
Otra estación, ajá, de radio. Bueno, sí. Pero el gobernador, que en ese entonces estaba Emilio González Márquez, me dice, oye, pues que el que mandó construir el centro de convenciones fue Ramírez Acuña, pero la inauguración le tocaba a Emilio González Márquez. Y me dice, oye, pues fíjate que el evento que han realizado por parte de la radio y esto está súper, ¿por qué no haces una cosa similar en el centro de convenciones? Y yo, pues sí. Y entonces elijo fechas. Y la Expo Regional normalmente se hacía en marzo. Pero él me dice, haz una segunda versión, pero para que se inaugure el centro de convenciones. En marzo no se pudo porque todavía no estaba terminado, pero se pospone para julio. Yo cumplo años el 13 de julio y dije, ah, pues qué padrísimo, voy a celebrar mi cumpleaños. No, hombre, cada que quiero celebrar me pasa algo. Pero bueno, la cuestión es de que llegan los promotores y me dicen, oiga, señora, pues que fuimos al centro de convenciones y nos dicen que usted tiene un evento programado para julio y que, pues a menos que usted mueva las fechas. O les dije, no, porque yo ya vi esto, lo otro, y yo voy a hacer las fechas que tengo. Pues fueron, me rogaron, me hablaron, me dijeron, es que usted puede poner un stand de esto, puede vender esto. Es que no, a mí no me interesa. Yo no vendo ese tipo de cosas. Ya ves que en las peleas venden que cerveza, que eso. Sí. Dije, no, a mí esas cosas no me gustan. Pero me dijeron que era la pelea, todavía no me dijeron, es de Marco, sino que vamos a hacer una pelea que viene el hijo de Julio César Chávez. Dije, menos, voy a soltar las fechas. Pero los promotores hablan con Marquito. Y ahí viene Marco a verme, a la estación donde trabajaba. Oye, Susana, fíjate que bla, 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 bla. Ya me dice. Ay, hijo, pues. No le pude decir que no.
Con su carita, ¿no?
Con su carita y su miradita que echaba Marco, ya le decías, órale. Dije, ándale pues. Para tomar yo esa decisión, sin tomar en cuenta muchas cosas, me aventé un trompo a la uña, como siempre dije, va. Yo a las demás personas que lo vamos a posponer, denme oportunidad, hablo con... Dicen, está bien, ves otra fecha, perfecto, está bien, así queda. Y le digo a Marco, nomás te voy a pedir un favor, hijo. Sí. Quiero estar en primera fila para ver cómo le ganas a Omar Chávez. Cuente con él. Y ahí va mi esposo, ahí van mis hijos y ahí voy yo. Yo estaba en primera fila porque mi esposo y mis hijos se sentaron más atrás, pero yo estaba como unas cuatro filas, o sea, de la de hasta adelante, unas perfecto, veía yo todo. Y ya lo vimos, cómo llegó. Obviamente, Livier no estaba.
No, pues no.
Nada más estaba el papá, Marco, y toda la gente que acudió a ver esta pelea. La verdad que no me gusta acordarme de eso porque me da sentimiento, pero ver lo puerco que se puede ser en un, entre comillas, deporte. Ver el comportamiento de Julio César, ver el comportamiento de Omar y ver cómo le quitaron la vida al Tejano, es un episodio de la vida que nunca se me va a olvidar. Nunca, porque en ese momento dije, nunca debía haber dado las fechas, nunca debía haber permitido que se inaugurara con una pelea el centro de convenciones, nunca. Pero bueno, querían dar a conocer el centro de convenciones y para mucha gente que no sepa, así se inauguró el centro de convenciones. Así se inauguró. Que no lo digan es otra cosa, pero el primer evento que hubo en el Centro Internacional de Convenciones en Puerto Vallarta fue la pelea del Marco, del Tejano Nazaret, en donde le arrebataron la vida estos sujetos, el padre y el hijo, y así lo digo.
Sí, el Centro de Convenciones se conoció por Marco Antonio, por la pelea, sí, de él, sí, así fue.
Y bueno, total, en ese momento vemos, yo no quiero decir que llevaban los guantes, no, algo raro hubo ahí, porque Marco tenía un punch, porque muchas cosas, estaban peleando al principio bien y claro que ellos sentían todo el furor que había en el centro de convenciones, la gente viendo la pelea, todos estábamos ahí. Y de pronto vemos los golpes en la cabeza, en cómo le da Omar al Tejano, cae, lo tuve tan cerca, vi tan cerca su carita y cómo empezó a moverse. Es una cosa tan terrible. Se dice que suspende la pelea ya estaba. Se para, me acuerdo perfecto cómo se para en el cuadrilátero Julio César Chávez, se para y empieza a decir una serie de improperios, de groserías, porque fue majadero, lépero, y se para ahí a decir que ganó y el hijo y todo, mientras Marco estaba prácticamente tendido, ya venía el servicio médico y todo, para llevárselo, y lo internan en el que era el Amerimed, por donde está la Plaza Neptuno, ahí lo llevan. Lo llevan, ahí lo internan. Esa noche, esa avenida donde está la ballena, estuvo llena de gente.
No se podía pasar.
No se podía pasar. Todos estábamos ahí, todos estábamos a la espera que nos dijeran cómo estaba. Pasó un día, pasaron dos, pasaron tres. Muere el Tejano Nazaret. Todos los que estábamos ahí, y por cierto, me acuerdo que llegó Julio César Chávez. Sí. Si no a disculparse, pero todo el mundo lo repudió. Si no es porque interviene tu marido de que tranquilos y esto, pero todo mundo repudió ese día a Julio César Chávez, que llegó a disculparse porque había muerto el Tejano, pero lo vimos, lo abucharon, le ofendieron, le todo. El tipo no pudo más hablar y se tuvo que ir, ¿no?
Llega Omar a la clínica, uh-huh, y todo golpeado de la cara. Marco, mi hijo, no tenía un solo golpe, Susana, en la cara. Y Omar sí, estaba muy golpeado. Y entonces mi esposo le dice, retírate del hospital, Omar, porque Vallarta está muy molesta y yo no voy a responder por tu vida. Y se salió por el patio del hospital,
por brincó atrás. Barda,
se fue. Ajá. Por el otro lado.
Por la parte de atrás del hospital.
Por la parte de atrás se fue.
Sí. Y así es esta historia que les tenemos que contar. Hay tantas historias que podemos contar del Vallarta que nos tocó a nosotros, como mujeres, como locutoras, como madres, vivir otra época, otra etapa de Vallarta a la que se vive hoy día. Pero esta fecha, que está por cumplirse, primero el aniversario de cumpleaños, la vida, el 12 de abril, que nace Marquito, su madre ha escrito un libro, ha preparado este libro para compartir con todos nosotros. Este libro, ¿cuánto tiempo te llevó a escribir?
Susana, este libro me llevó 14 años, porque cada que yo empezaba, es un homenaje a Marco. Este libro es un homenaje a mi hijo, porque lo utilicé como una catarsis. Porque yo ahorita yo puedo hablar abiertamente de este tema, pero cada que yo abría la computadora para escribir, era llorar y llorar y llorar y llorar. Pero aparte lo hice con el fin de ayudar a las madres que han pasado por esta cruda experiencia de perder un hijo o también un ser querido, porque el libro se llama Abrazo del Cielo. Porque el día del centro de convenciones en donde mi hijo fue velado, yo sentí un abrazo de todas las personas que acudieron ese día, yo sentí un abrazo
del cielo. A eso voy. Nunca ningún funeral en Puerto Vallarta ha sido tan, con tanta asistencia, con tanta solidaridad. O sea, el centro de convenciones, escuchen ustedes, se llenó, estaba repleto de amigos del Tejano, amigos de la familia. Toda la gente que estaba ahí estaba llorando, estaba indignada. Pocas veces he visto tan unido a Puerto Vallarta en una desgracia. Nunca voy a olvidar esas imágenes del funeral. Y yo quiero decirles que yo poco voy al centro de convenciones. Hay eventos, hay reuniones, hay que la cuestión del turismo y todo, pero no me gusta ir, porque siempre que voy al centro de convenciones me entra como una especie de un recuerdo doloroso. Pero así se inauguró ese centro de convenciones. Con este funeral que le vamos a compartir algunas imágenes, estamos transmitiendo, aparte del 104.3 FM en Radio Universidad de Guadalajara, desde aquí de Puerto Vallarta. Estamos transmitiendo también a través de las redes sociales, a través de streaming, en Facebook, en radio, en Facebook es Radio UDGPV y también en mi Face personal como Susana Mendoza Carreño, fanpage Susana Carreño. Ahí ustedes pueden ver las imágenes, le vamos a compartir el link también de este video que le hicieron en homenaje a Marco Antonio Nazaret, el Tejano. Ahí se ve Livier, ahí esta cabina es la de la explosiva, ¿verdad?
La de la explosiva, de donde estábamos.
Ay, tantos años.
Sí, Susana.
Yo estuve ahí 18 años en la explosiva. Algún día voy a contar mi paso por ahí.
Sí. Yo siete.
Siete años. Sí, y ahí, teníamos tantas anécdotas en estos 7 años. Nosotros con un respeto como compañeras, de llegar puntual a tu lugar de trabajo, de tener compañeros excepcionales, pero también tuvimos la desgracia de contar con 2-3 sujetos por ahí que nos hicieron la vida imposible, pero eso no hay que recordarnos, no. Pero hemos sido felices, hemos disfrutado. ¿Cuántas anécdotas, la verdad? ¿Cómo iba Marco con los niños?
Es que eso es una historia tan bonita, porque el día de la presentación del pesaje, que fue en el Hotel Velas,
sí.
En lugar de irse a descansar y así, se fue a hacer una visita a los niños del albergue.
Sí.
Les llevó juguetes, les llevó regalos. Y entonces los chiquillos, les dio una mini conferencia a Susana,
sí.
que por sus sueños y no sé cuánto, y entonces los chiquillos pues le aplaudían. Estuvo muy bonita, muy emotiva esa reunión, y al día siguiente Marco peleaba.
Ahora sí, como dicen, sí. se me hace un nudo en la garganta de... Y fíjate, Livier, que de pronto después de la muerte del Tejano y después de dejar la explosiva y todo... No precisamente que haya habido un distanciamiento, no. ¿Te acuerdas que todavía pusieron ustedes como... ¿Te acuerdas de allá en,
sí.
en Capricho?
Ajá, sí. Un grupo Renacer. Ajá,
conseguí una casa de una amiga.
Tú nos ayudaste, sí.
Para que tuvieran ustedes esas reuniones, uh-huh. para que hablaran con padres de familia, que me llamó mucho la atención cómo padres acudían a ese lugar, sí. a esa casa... para compartir la muerte de hijos, es una cosa que muy difícil. Y después de ahí pasó el tiempo, nos perdimos la pista, yo metida en mi trabajo, tú en el tuyo, y finalmente hoy, de nueva cuenta, estamos aquí, no la voy a soltar a Livier, porque... Es una mujer muy profesional, es una mujer muy derecha, como dicen. Los temas que ella maneja, la vamos a invitar para que venga aquí a Radio Universidad cuando ella tenga tiempo y pueda, desde luego, para que comparta todo su conocimiento, el haber estudiado psicología, aparte de ser locutora, y luego tanatología, el por qué se pone a estudiar esto. El libro, en este homenaje a su hijo, como dice, tardó 15 años. 15 años, y tenemos que revivir un poco esto, el esfuerzo, el sueño de un joven limpio, transparente, honesto, que peleaba limpio, como dicen, y que es una historia triste para Puerto Vallarta, la forma en que él perdió la vida, pero también... ahí vi la solidaridad de todo un pueblo, y no nada más de Puerto Vallarta, vino gente de Bahía de Banderas, vino gente de Guadalajara al funeral del Tejano.
Los turistas, Susana, que estaban en Vallarta, los
sí,
turistas también.
Los turistas también, a darle el último adiós. Nunca, nunca antes, el centro de convenciones, porque habrá reuniones, habrá muchas cosas, pero ese día... Se unieron los corazones de Puerto Vallarta en un corazón, en el de Marcos Nazaret. Entonces, pues sirva este libro que también vendrás a presentar. ¿Cuándo lo tienes listo ya?
Quiero que el 12 de abril, que es cuando Marco nació, esté ya en Amazon, porque se va a publicar en Amazon.
¿Pero cuándo lo vienes a presentar aquí?
Quiero presentarlo antes. No tengo ahorita todavía.
Mira,
la
el
fecha.
12 de abril, coincidentemente, uh-huh. si Dios nos lo permite, como dicen, es miércoles, uh-huh. un día como hoy,
perfecto.
Miércoles, uh-huh. yo te invito a que vengas a presentar el libro, a que invites a gente o lo quieres hacer en fin de semana. Por lo pronto, la entrevista el miércoles 12
va.
De abril va.
Queda ahí.
Muy y bien. La presentación del libro... para que nos digas qué día vas a hacer la presentación, uh-huh. que ya la traiga aquí a la mano,
excelente.
Que ya diga en Amazon, uh-huh. y para compartir, porque mucha gente que hoy es mayor, han pasado 15 años, qué rápido se fue el tiempo, nos vamos a acordar, y desde luego, pues para recordar, pues...
Pero fíjate, Susana, que sí. es una historia que los padres le cuentan a sus hijos. Y en aquel entonces, todavía los chamacos de 15, 16 años, le cuentan sus papás, y ellos ya saben del Tejano, ellos conocen a Marco.
Así es. Era muy amiguero, qué bárbaro.
Sí.
Él tenía amigos de todos los niveles de edad, desde niños, adolescentes, adultos, de todos los estratos sociales. Muy carismático. Marco, y desde aquí le enviamos un abrazo nuestro reconocimiento, nuestro cariño de siempre, de siempre. Voy a contar una anécdota rápida antes de despedirme. Fíjense, tan solidario era. Yo lo vi, no me lo contaron. Les voy a contar una anécdota de muchas que puedo yo tener, pero una en particular porque es de una persona muy conocida. Gustavo González Villaseñor, siendo presidente municipal, el día de la noche del grito, tuve la oportunidad de subir a ver, estar en el balcón. Ni como regidora pude disfrutar tanto esa noche del grito como en esa ocasión de que Gustavo estaba dando el grito de independencia. Bueno, pues ya yo normalmente no me quedo a los festejos ni nada, sino me voy a mi casa. Entonces, ya me despido, adiós, ya vi el grito, que es lo que quería yo ver, ya me voy. ¿Cuándo me voy? Entre tanta gente que está abajo viendo el grito, estaba el hijo de Gustavo, Gustavito, con la novia, había varios amigos, todos estaban ahí. Estaba el Tejano también. Y yo bajo y lo vi, porque lo vi, lo cuento. Un muchacho entre la bola le falta el respeto a la novia de Gustavo, de Gustavito. Y obviamente, nada más estaban así como que ¡pum! Se prende, ¿no? Entonces, él se da cuenta que le faltan el respeto a la novia. Y, oye, ¿qué te pasa? Que no sé qué. Y para pronto, el chavo que tocó a la novia le da un zape fuerte a Gustavito. ¡Uf! Mientras Gustavito se levanta y todo, sale el Tejano. Imagínense ustedes. ¡Uno! Con uno tuvo.
Sí, su amigo querido.
Su amigo querido. Y con uno tuvo y es entonces se arma la trifulca. Y dice, no, que es el hijo de Gustavo está tirado y que vamos y que no sé qué. Y entonces ahí viene la policía municipal. Y yo dije, y había gente de la policía municipal que nomás quería ver qué cosa, ¿no?
Sí, sí.
Y bueno. Me voy a saltar ese capítulo, pero ¿sabes qué? Yo agarro a Marco y le digo a Gustavito, pélate, vete, y agarro a Marquito y le digo, vámonos. Y la policía ahí queriéndose los llevar, y dije, a ver, yo agarro mi carro, subo a Marco, ¿se sube su papá también?
Sí, iba Marco Antonio
también. Vámonos, oiga que, nos vamos. Nos fuimos, pero yo me solidaricé con Marco, con padre, con hijo, porque vi el asunto. Y vi cómo Marco se solidarizaba con su amigo, Gustavito González, que le enviamos desde aquí un saludo también. Fueron unas épocas, estamos hablando del 2006.
Más o menos.
¿Sí?
Sí, sí, sí.
2006,
más
¿no?
o menos, sí.
Más o menos. Entonces, pues ahí tienen parte de la historia, ahí tienen algunas anécdotas y hay veces hay que revivir algunas. En este caso, en homenaje a este niño que nos robó el corazón, a nuestro Tejano Nazaret. Muchas gracias.
Al contrario, Susana, gracias a ti por esta oportunidad tan hermosa.
No, y que se van a venir otras, ¿eh? Para que te vengas aquí a hablar de tus temas, de psicología, hablar de la tanatología, que muchas veces es necesario.
Claro.
Bien, pues en controles técnicos, gracias Jonathan Ríos, gracias a Daniel Valencia, gracias a todo el equipo que hace posible Todas las Voces Cuentan. Se despide de ustedes Susana Carreño. Continúa con la programación de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó
Todas las Voces Cuentan,
un programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones sobre temas relevantes en la sociedad de Jalisco y Nayarit. Escucha a los actores políticos, sociedad civil y académicos en
Todas las Voces Cuentan.
Todas las Voces Cuentan con Susana Carreño. Hasta la próxima.